Grandes palabras para iniciar nuestro espacio de las 12 del mediodía, 12 y cuarto enseguida. Inhabilitación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias. Esta semana hemos oído hablar con frecuencia de inhabilitación. La inhabilitación hace referencia a la incapacidad o ineptitud para desempeñar una función determinada, impuesta como castigo legal o como modo de protección de la persona o de su familia. ¿Qué más se podría decir de la inhabilitación? Muchas cosas, y esas nos las cuenta esta mañana que Nari Orbe es nuestro colaborador, abogado de la asesoría Busturia Consulting en Las Arenas, en Vizcaya. ¿Qué tal estás, Kenari? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien.
Y muy rápida, me decías, ¿verdad?
Muy rápida, sí.
Sí, el tiempo pasa, vamos, muy, muy rápido. Además de lo que he contado de la inhabilitación, ¿qué más podemos contar? Luego te preguntaré quién puede ser inhabilitado.
La inhabilitación es una figura que además puede ser única, es decir, que la pena sea la inhabilitación, sí, o habitualmente accesoria. Es decir, que
acompañada
a otra que se supone que es la principal. Uh-huh. Además, de manera habitual suele aparecer siempre como figura accesoria,
sí,
con unas penas que pueden oscilar de 6 meses de inhabilitación a 20 años. Que
de inhabilitación.
De inhabilitación. Además, hay muchos tipos de inhabilitación. Está la inhabilitación general y, sí, una serie de inhabilitaciones especiales, que son las habituales.
Por ejemplo.
Las especiales son para cargo público,
sí,
que luego hablaremos de ella también, porque tiene una serie de cuestiones específicas importantes y que a veces se le escapan a los tribunales o no se recogen en las sentencias. Luego, por otro lado, la de sufragio pasivo. La de sufragio pasivo lo único que implica es que a esa persona que es condenada por la inhabilitación no se puede presentar a ningún cargo electo que se pueda votar, es decir, que no puede incluirse en política,
uh-huh,
ni como cabeza de lista, ni siquiera cerrando una lista en la que sabe que no va, que no va a salir elegido.
Sí.
Por otro lado, también tenemos la inhabilitación para cualquier profesión o oficio, es decir, si una persona ha realizado una actuación dentro de esas funciones habituales que realiza en su profesión que sea considerada como punible, también puede quedar fuera de la realización de los trabajos que realice durante ese tiempo. Y también tenemos una inhabilitación especial, que es la inhabilitación para la patria potestad. Estamos hablando de supuestos en los que el padre o la madre ha podido realizar algún acto penal en relación con los hijos y se le prohíba tener no la guardia y custodia, sino la patria potestad.
¿Podemos poner ejemplos de cada uno de ellos?
Podemos poner ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a ver. Cuando hablamos de una inhabilitación
para cargo público,
para cargo público, por ejemplo, tenemos que determinar, o el tribunal tiene que determinar exactamente cuáles son esos cargos. Si no se determina, se entiende que es para el cargo público que está realizando esa persona, con lo cual será siempre para una persona que o es funcionario, puede ser juez, puede ser un funcionario municipal, puede ser un funcionario autonómico, o incluso también estamos hablando...
¿Un cargo político?
Un cargo político. También estamos hablando de cargos políticos y de cargos análogos o similares. Por ejemplo, personas privadas que entran en una entidad pública.
Uh-huh.
Cuando estamos hablando de sufragio pasivo, estamos hablando de cualquier persona, independientemente de que esté en ese momento en política o no, va a tener el impedimento de poder presentarse en cualquier lista, como hemos dicho. Da igual que en ese momento sea político o no lo sea. Lo habitual es que sea una persona que está metida dentro del mundo político y que no pueda presentarse en las siguientes elecciones.
Esta semana hemos hablado mucho de eso en relación con Arnaldo Otegi.
Por ejemplo.
Sí.
Y pero es curioso que Arnaldo Otegi no tiene una habilitación para sufragio pasivo, sino
¿para
que
la tiene
para cargo público? Son parecidas, pero no son iguales. Y la de cargo público tiene una serie de requisitos añadidos, que es que se tienen que delimitar cuáles son esos cargos públicos o esas funciones a las que tiene que poder entrar o tiene limitada su entrada o su funcionalidad.
Es decir, que cuando alude a las, digamos, lagunas o inexactitudes o nebulosa en la que está inscrita su inhabilitación, pueden ser estas cosas y por ahí podría obtener una sentencia favorable.
Efectivamente, las sentencias en cualquier instancia, da igual que sean desde la primera instancia hasta el Tribunal Supremo o el Constitucional, como en el caso de Arnaldo Otegi, tienen que recoger cuáles son concretamente las funciones a las que afecta esa inhabilitación. Puede ser incluso un reconocimiento general, pues cualquier cargo político, da igual de entidad local, municipal, supramunicipal, nacional o autonómico al que se quiera presentar. Pero si no se recoge, se puede entender únicamente de dos maneras. Que esa inhabilitación, como ha dicho ya repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, se tiene por no puesta, o sea, como si no se hubiera puesto, o en segundo lugar, que afecta exactamente a las funciones que esa persona estaba haciendo en el momento de ser condenado.
Sí.
Si estamos hablando de un alcalde, pues diríamos que ese alcalde no
puede repetir en la alcaldía
como alcalde, pero
de
podrá
ese
ir,
pueblo,
de ese pueblo, pero podrá ir, por ejemplo, pues no sé, dentro del gobierno del ayuntamiento en el que esté, en el gobierno autonómico, puede tener un cargo o puede ser director de una entidad semipública, por ejemplo.
Sí.
Entonces, por ahí vamos. En su momento se podía haber pedido a esta sentencia una aclaración. Hay un recurso. Igual que hay apelaciones, hay un recurso que se llama la aclaración, en el que en un plazo muy breve, de 2 días, cuando hay una sentencia y se supone que no han quedado claros todos los extremos de la misma, se puede solicitar que se aclaren. En su momento, en el caso, creo que fue en el caso de King, sobre una persona condenada, Iker Casanova, concretamente se pidió, por dignidad y justicia, se pidió una aclaración.
Sí.
Se hizo una aclaración y quedó circunscrita a esos cargos públicos, pero no a otros. En el caso de Arnaldo Otegi ha pasado el plazo para la aclaración. Y hay una cuestión pues bastante indefinida en este momento, en el que no se recoge exactamente para qué cargos públicos estaría inhabilitado. Con lo cual, en el momento en el que corresponda, si Arnaldo Otegi tiene intención de presentarse a algún cargo público, de realizar alguna actuación en el ámbito político, pues o cambia la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, o pues podrá presentarse.
Bien. Bueno, ¿quién puede ser inhabilitado?
Inhabilitado puede ser cualquiera. Lo que ocurre es que habitualmente...
Un periodista puede ser inhabilitado,
sí,
un cerrajero.
Un cerrajero, un abogado, cualquier persona para el ejercicio de su profesión. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando haya cometido un delito, precisamente en el ámbito de su profesión o realizando su profesión. No es lo habitual. Lo habitual es que la inhabilitación, como hemos dicho antes, sea una pena accesoria,
sí,
y además vaya siempre unido a los delitos que se llaman contra la administración pública.
Sí, solemos verlo con frecuencia.
Sí.
El alcalde de tal localidad ha sido condenado a 2 años de prisión y a inhabilitación para cargo público, etcétera. Sí, eso lo vemos con mucha frecuencia en segundo lugar, no en primero. Lo que tú dices suele ir unido a la que diríamos es la pena principal. ¿Qué es la prevaricación?
Vamos a ver, la prevaricación es uno de esos delitos contra la administración pública. Y la prevaricación lo que implica es que hay una persona que es funcionario público, entonces habitualmente estamos hablando de políticos, estamos hablando de jueces, magistrados, que dicta a sabiendas una resolución que es contraria a lo que se debería dictar, contraria a derecho. Eso sí, no quiere decir que esa resolución que se tome tenga que ser un delito. Es decir, con que la resolución sea injusta y sea conocida por la parte que está dictando de su injusticia, pues entonces estaríamos hablando de una prevaricación. Y esta prevaricación, la pena que tiene, es la de inhabilitación.
Uh-huh.
O sea, una inhabilitación que puede ser hasta de 10 años. Lo que ocurre es que este tipo de penas, este tipo de delitos como la prevaricación, muchas veces no suelen venir solos. Suelen venir siempre acompañado de otra serie de delitos. Por ejemplo, pues de una malversación de fondos públicos. Muchas veces un funcionario público...
Eso es cohecho.
Eso es cohecho. El cohecho es otra figura
vale.
que también tiene relación. Todas están relacionadas, son parecidas,
es
pero
que van
no
juntas
iguales.
En los titulares, ¿verdad? Inhabilitación,
sí, sí.
Prevaricación, cohecho, tráfico,
sí,
de influencias.
Sí, sí, hay muchas de ellas. Negociaciones prohibidas. Hay una serie de figuras que en el Código Penal en su momento se recogieron casi como algo exótico y desde luego la actualidad pues nos ha llevado a ponerlas en un primer plano y a que todo el mundo pues utilice estos términos, ¿no? Como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.
A menudo mal.
Sí, sí, habitualmente mal, porque como
sí.
Estamos diciendo, son palabras o son términos que se circunscriben por lo general a la función pública y solo son unas personas determinadas las que los pueden cumplir.
Uh-huh. Vamos a recordar una inhabilitación, yo creo que famosa, que fue la del juez Garzón. El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial, fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación, un año más que esos 10 que mencionabas, por
sí.
Un delito de prevaricación cometido durante la instrucción de la Gürtel, del caso Gürtel. También el juez Liaño, pasó por ahí. En fin, pues tenemos esta figura, la de la inhabilitación, que suele ir con otras, como me decías.
Sí, porque es más...
¿Y una vez que pasa esa pena, se acabó?
Una vez que pasa esa pena, se acabó. Se liquida la pena, que se llama, manda un auto en el que se dice que la pena ya ha sido cumplida y se terminó.
Y se reincorporan las personas a su carrera judicial, a la abogacía, donde sea.
Efectivamente. O hay personas, por ejemplo, Gómez de Liaño, ya hace años que está en la abogacía, además defendiendo a ilustres personajes, o ha defendido a ilustres personajes conocidos por todos, junto a su señora, que también era fiscal, y en
Luis
este
Bárcenas,
momento,
por ejemplo. Abogado,
Luis Bárcenas, o en este momento, y Manuel Arias. Uh-huh. En el tema este de las sociedades
panameñas
y de la empresa Ganga Producciones.
Sí. Bueno, tenemos por un lado esta inhabilitación de la que hemos hablado, 11 años, recordábamos a Garzón. ¿Puede haber una inhabilitación permanente, de por vida?
La inhabilitación tiene 20 años como tope máximo. Pero para que sean 20 años ya estamos hablando de cuestiones que se supone que son graves y en el ejercicio de sus derechos. La habitual es la que decíamos, hasta 10 años, entre 6 meses y 10 años, y luego entran las cuestiones graves, que son inhabilitaciones en las que se supone que además de en el ejercicio de esos derechos se ha hecho o se han realizado atribuciones que tienen inherentes a esa función. Por ejemplo, en el caso de un juez puede ser que se realicen unas escuchas y él ordene esas escuchas a sabiendas de que no se pueden hacer, basándose en esa superioridad que tiene sobre otro funcionario al que le puede obligar a hacer esas escuchas.
La semana pasada hablábamos de jueces que se reúnen con testigos,
sí,
y les piden que declaren en un sentido concreto. ¿Es, a eso cómo lo llamamos?
Eso lo podemos llamar en primer lugar un acto bananero, ya dentro de lo que es el ámbito penal.
Una cosa muy sucia,
sí,
para empezar.
Sí, sí, podemos estar hablando de los hechos, pueden ser punibles o no ser punibles. Si esos hechos se realizan en el despacho de su señoría,
sí,
sin ningún tipo de impedimento para que pueda entrar otra persona, un funcionario, sí, o lo que sea, pues entonces no habría ningún problema, siempre y cuando la conversación pues vaya dentro de unos límites normales o unas solicitudes, y que sean los abogados, los representantes legales. Cuando ya entramos con un testigo, con un imputado, con un penado, podemos estar hablando de...
En un bareto.
Sí, un bareto.
En el bosque.
Eso es. Estamos hablando ya de otra serie de figuras que además unen varias de estas figuras. Podemos estar hablando de un cohecho, si hay un ofrecimiento.
Te iba a preguntar qué es cohecho.
Señor. El cohecho es cuando a un funcionario público... Insistimos, funcionario público, puede ser alcalde, concejal, personal de la administración pública, puede ser un juez. Se le ofrece una dádiva, es el término que utiliza el Código Penal, o sea, puede
un
ser
regalito,
desde un sobre con dinero, puede ser lo que sea, y con el objetivo de que esta persona también emita una resolución o se abstenga o emita una resolución que de una u otra manera favorezca a la persona que está realizando ese ofrecimiento o a la persona que, bueno, pues a una tercera persona sobre la que este ofrecimiento se haga. Antes se decía, el código penal recogía que se tenía que ofrecer una dádiva.
Sí.
Después, debido a la práctica, el código penal cambió y dijo, cuando un funcionario público reciba una dádiva, o solicito una dádiva. Es decir, que había funcionarios públicos que decían, oiga, si usted me da esto... Pues entonces
sí, porque no se lo ofrecían gratuitamente, sino que lo pedían, ¿no?
Sí, estamos hablando también, cuando hablábamos de funcionarios, hay un caso clarísimo de cohecho y muy habitual, en los juzgados, quiero decir, en la vida propia, que es la de policías de tráfico, el ofrecer una cantidad para que a alguien le quiten una multa.
Nos acordamos de David Flores.
Por ejemplo, estamos hablando incluso cuando una persona, aunque ese cohecho al final no se termine por realizar, no culmine, cuando una persona le dice a un policía... oiga,
aquí hay dinerito.
Yo le pago un dinero, si usted me quita la multa, aunque el policía diga que no, puede ser constitutivo de una función de cohecho.
Pero no del policía.
Sino no del policía, sino de la persona, de una tentativa, efectivamente.
Sí. ¿Cómo está penado el cohecho?
El cohecho tiene dos modalidades. La primera es importante. Sí. Es complicado porque, claro, el cohecho no implica que la cosa que se pide al funcionario público que realice o que deje de realizar sea delito.
Ya.
Yo puedo pedirle a un funcionario público que realice una actuación y esa actuación en sí misma no es delictiva.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, lo que puedo decir es que le otorgue un trabajo, vamos a imaginarnos que es para una mesa de contratación en un
sí.
ayuntamiento, que le ofrezca el trabajo o el encargo a una empresa determinada.
Bien.
Claro, que realice esa empresa el trabajo realmente no sería delictivo si esa empresa cumple las condiciones para hacerlo.
Uh-huh.
Claro, lo que sí le puedo decir también es que haga una actuación que es delictiva, por ejemplo, pues que me entregue una serie de documentación que está bajo secreto de sumario. Entonces estamos hablando de dos penas distintas. Primero hay una pena de prisión, que puede ser de 1 a 4 años en el caso de que no sea delito,
sí,
y de 2 a 6 años en el caso de que sea delito. Y lleva también aparejada una multa, que puede ser hasta el triple de esa dádiva de la que hablábamos, de la valoración de esa dádiva, y además... Lleva implicada la inhabilitación. que puede ser hasta de 12 años.
Hasta de 12 años. Estaba pensando, por ejemplo, cuando se producen filtraciones de los sumarios, de los juzgados a un medio de comunicación, ¿eso es cohecho?
Vamos a ver, no suele ser cohecho porque realmente no se sabe. Pues sería cohecho si le pillasen con el carrito del helado. Pero claro, no se suele pillar. Y en segundo lugar, también dentro de la jurisprudencia se prima el derecho a la información sobre otros derechos. Cuando uh-huh. estamos hablando es de que haya una filtración no para que sea pública o para que sea una noticia, sino para que favorezca en el ámbito interno a una persona concreta que pueda estar implicada.
¿Y el tráfico de influencias?
El tráfico de influencias es otra figura, es muy parecida, pero ya, como en el circo, hacemos el más difícil todavía. Las dos partes implicadas son funcionarios públicos. Un funcionario público que se supone que está por encima en el escalafón o tiene cierta capacidad para poder obligar o mandar a otro funcionario público, le influye, por eso es un tráfico uh-huh. de influencias, no tiene por qué obligarle o mandarle, le influye para que realice una actuación determinada dentro de ese ámbito laboral, de esas funciones que puede realizar, y que además esa actuación que le solicita tenga un beneficio económico. Claro, la jurisprudencia, ¿para? Al principio el beneficio económico decía, tiene que ser únicamente una cuestión económica. Puede ser que por esta actuación otro tercero le regale un piso al funcionario que está presionando. Claro, al final pues se hace una interpretación bastante amplia del término económico. Para que favorezca con esa cantidad económica o bien al funcionario que está presionando o bien a un tercero. Estamos hablando de una situación de tráfico de influencias que en principio puede parecer algo escandalosa, puesto que hay dos funcionarios incluidos. Bueno, pues tiene penas inferiores a las del cohecho. Estamos hablando de 6 meses a 1 año de prisión y estamos hablando de inhabilitaciones de como máximo 6 años.
Vaya complicación. Y está en nuestro vocabulario diario. Bueno, está en el vocabulario de, por ejemplo, Belén Esteban, que ha dicho que un señor que se llama Toño Sanchís ha prevaricado con su dinero. Eso sí, es imposible hacer, ¿no?
Es totalmente imposible, a menos que Toño Sanchís tenga la condición de funcionario público, lo cual parece ser que no es el caso.
Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de terminar. Cohecho, tráfico de influencias.
Prevaricación.
¿Y qué era lo otro? Que me pierdo.
Inhabilitación
han sido nuestros asuntos de hoy. Habrá que volver sobre ellos, ¿no? Porque parece que no salimos de aquí.
Sí, habrá que volver sobre ellos porque, como decíamos, han pasado de ser un residuo marginal en el Código Penal a una cuestión casi casi de primera necesidad.
Sí. En fin, bueno, pues de todo esto seguiremos hablando en este espacio, que ya saben que lo llamamos inocente o culpable. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero resulta tremendamente interesante acercarse en profundidad a estas figuras a las que acudimos someramente a diario, en los titulares de prensa y en nuestras propias conversaciones. Con Kenari Orbe, lo hacemos aquí todos los domingos, desde las 12:05 aproximadamente hasta esta hora. Él es abogado y trabaja en la asesoría Busturia Consulting de Las Arenas, en Vizcaya. Muchas gracias, como siempre, Kenari. Muy buenas semanas.
Es que
hasta luego. Agur.